es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. En el mes de la herencia latina, platicamos en exclusiva con el secretario nacional de Educación, Arne Duncan. Los candidatos demócratas a la presidencia se enfrentaron en su primer debate. Representantes latinos de algunas campañas siguen el debate al aire. Y en California, trabajadores celebran histórica ley contra el robo de salarios. El secretario de Educación del país, Arne Duncan, acaba de renunciar al gabinete y está por dejar el puesto a fin de año. A mitad del mes de la herencia latina, Duncan lo celebra afirmando que los latinos se están graduando de la escuela preparatoria en números sin precedente y que el nivel de los desertores escolares ha bajado a la mitad en los últimos 15 años. Platicamos en exclusiva con el secretario de Educación sobre algunos de los más salientes problemas en la educación de los latinos.
Más estudiantes latinos se están graduando de la escuela preparatoria que nunca antes, y está aumentando el número de graduados muy rápidamente. La cantidad de latinos que abandonan la escuela ha sido cortado a la mitad desde el año 2000, así que hay un progreso tremendo. Pero tenemos que seguir mejorando más. Mi mensaje es que no hay nada más importante para los estudiantes latinos y las familias latinas y para la comunidad que asegurar que cada niño tenga acceso a una magnífica educación. No es aceptable que los estudiantes no tengan acceso a clases avanzadas y clases de ciencias, tecnología y matemáticas. Sabemos que cuando los estudiantes no tienen acceso, son los estudiantes de familias de bajos ingresos y de minorías. La mayoría de los estudiantes latinos no tienen acceso a oportunidades de aprendizaje temprano de alta calidad. Cuando los niños no tienen acceso, muchos empiezan el kindergarten atrasados hasta un año y medio o dos años. Así que tenemos que invertir.
Hace cinco años, el estado de Illinois fue el primero en requerir el preescolar bilingüe. ¿Estamos listos para invertir en la lengua y la cultura que traen consigo al país millones de familias?
Debemos hacerlo. Cuando los niños crecen bilingües, ¿qué ventaja tienen? No es algo de lo que deben tener vergüenza, ni debemos tratar de hacer que los niños pierdan su lengua nativa. Así que más programas de educación temprana bilingües, más programas de doble inmersión, de kinder a octavo grado o de kinder a doceavo grado, creemos que son absolutamente fantásticos. Y los niños que tienen esos programas van a estar listos para florecer en la economía mundial de hoy en día.
El presidente Obama y usted, secretario Duncan, han propuesto colegios comunitarios gratuitos. ¿Qué tan cuesta arriba se ve esta tarea?
Cuando otros países inviertan más en la educación temprana y otros países hagan gratuitos dos años o hasta cuatro años de universidad, vamos a estar en una desventaja competitiva. Así que tenemos mucho trabajo que hacer. Es muy interesante, porque cuando hablamos del acceso universal al preescolar, el estado que lo ha hecho mejor es Oklahoma, y ese es un estado muy conservador, con un gobernador republicano y una legislatura republicana. La idea del colegio comunitario gratuito no vino del presidente Obama ni de mí. No fue una idea demócrata. Vino del gobernador Haslam en Tennessee, que es un gobernador conservador. Así que estas ideas no son partidistas, pero hemos luchado para que nuestros amigos en Washington apoyen estas inversiones.
Recientemente, ustedes han estado pidiendo a los líderes de las escuelas que repiensen la disciplina escolar. Parece que estas ideas y directivas están tardando en llegar a ciertos lugares, como el condado de Kern, aquí en California, un distrito rural que sigue siendo la capital de expulsiones en el estado.
Hemos visto grandes cambios en lugares como Los Ángeles, que es un distrito muy, muy grande, donde se han visto gigantescas reducciones en suspensiones y expulsiones. Donde no se esté cambiando esto, para eso está nuestra Oficina de Derechos Civiles. Han hecho un trabajo magnífico, no solo guiando, sino también impugnando a los distritos escolares y hasta los estados, donde la disciplina no es justa, donde no es equitativa. En muchísimos casos, la disciplina es más desigual para los niños de color, los afroamericanos y latinos. Así que si la gente tiene quejas, les invito a que se comuniquen con nuestra Oficina de Derechos Civiles y nos dejen investigar.
El secretario de Educación de Estados Unidos, Arne Duncan. La entrevista fue realizada por el director de noticias, Samuel Orozco. Al día siguiente del primer debate de las primarias demócratas en Las Vegas, representantes de tres grandes campañas se sumaron al programa de Línea Abierta de Radio Bilingüe para comentar sobre algunos de los puntos que figuraron en el debate y causaron encendidos intercambios. Aquí les presentamos las voces de los defensores de los candidatos en este orden: Lorela Praeli, director de vinculación con latinos de la campaña de Hillary Clinton; Arturo Carmona, director de vinculación con latinos de la campaña de Bernie Sanders; y Gabriela Domenzain, director de participación pública de la campaña de Martin O'Malley.
Hillary Clinton apoya el Affordable Care Act, el Obamacare, que ha beneficiado a la comunidad hispana de manera increíble en los últimos años, y sabemos que no es suficiente, entonces vamos a estar expandiendo esa ley y está trabajando con un equipo para desarrollar la política, la propuesta para este tema. Hay que resaltar el tema que es el permitir que una persona indocumentada pueda participar y comprar el seguro. Es importante saber que tenemos que tener una reforma migratoria con un camino a la ciudadanía. Y yo sé que mucha gente dice, hemos estado esperando muchos años, ¿qué es lo que va a cambiar? Que necesitamos una líder en la Casa Blanca que pueda trabajar con ambos partidos y que tenga ese compromiso con la comunidad. Aparte de eso, vemos su compromiso con las acciones ejecutivas como el DACA y el DAPA, pero ir más allá, y el más allá se está definiendo, pero lo más importante es crear un sistema donde una persona que tiene ciertas calificaciones va a poder presentar una aplicación y ser considerado para la acción diferida.
El senador Sanders tiene un muy fuerte récord político y ha votado a favor de controlar las armas. Mira, la realidad es que el tema central de nuestra campaña es enfrentar uno de los retos más importantes que tiene este país, que es la creciente brecha entre los ricos, el primer por ciento de este país, los millonarios y billonarios, y todo el resto de nosotros. La vida de la comunidad afroamericana es muy valiosa, la vida de esta comunidad, que es la número uno en cuanto a abuso policiaco y a muertes en manos de las policías, que él le interesa en una manera muy apasionada luchar en contra del racismo institucional en este país. Él apoya una reforma migratoria digna y humana para los 11 millones de indocumentados del país. Un camino a la ciudadanía, también apoya al Dream Act y también apoya que el presidente tome liderazgo en proteger a la comunidad indocumentada para que no se separen a las familias y no se dividan con estas deportaciones.
El gobernador O'Malley es la única persona que pudo estar en esa tarima y decir: no solo estoy a favor de la ley de Dream, sino que ya la pasé. No solo estoy a favor de las licencias para conducir para todos los nuevos estadounidenses, como él les dice, sino que les di licencias a los indocumentados en Maryland. Cuando se postuló a ser alcalde de la ciudad de Baltimore, estaban siendo asesinados por armas jóvenes negros a un nivel impresionante. Cuando él se postuló, dijo: si se estuvieran muriendo tantos niños blancos como niños negros, ya hubiéramos hecho algo. Logró reducir la cantidad de personas que estaban volviendo a cometer crímenes ya que salían de la cárcel, porque implementó programas de educación, de salud mental, etc., en las cárceles. El gobernador O'Malley está en la portada este mes de la revista de la Asociación Nacional de Rifles como el enemigo número uno de ellos. Es el único gobernador en toda la nación que pasó leyes para controlar las armas después de la masacre de los niños en kinder que vimos en Newtown.
Escucharon las voces de los directores de vinculación con latinos y participación pública de las campañas de Hillary Clinton, Bernie Sanders y Martin O'Malley, comentando en Línea Abierta el primer debate presidencial de los demócratas. Después de más de 5 años de incontables manifestaciones y visitas al Capitolio Estatal, finalmente el gobernador Brown de California firmó una nueva ley que agrega protecciones contra el robo salarial. Pese a leyes en vigor que castigan el delito, en el estado se estima que los empleadores roban más de 1.200 millones de dólares al año a sus trabajadores, al no pagarles el salario mínimo, horas extras o descansos obligatorios. Trabajadores y líderes comunitarios celebran el triunfo junto con el presidente del Senado estatal, Kevin De León, en Los Ángeles, llamada la capital del robo de salarios en el país. Desde allí, reporta nuestro corresponsal Rubén Tapia.
Que ya no haya robo de sueldo en el lugar de trabajo. ¿Se puede?
¡Sí se puede!
Más de un centenar de trabajadores jubilosos celebran la firma de la ley SB 588 contra el robo salarial en el local sindical que encabezó la lucha.
Tenía confianza de que sí se iba a lograr.
Elsa Castañeda limpia aviones en el aeropuerto de Los Ángeles.
A mí me ha dado alrededor de $7,000 y espero que sí me lo paguen la compañía.
Otro trabajador estafado es José Cázares.
Para nosotros es algo maravilloso que se haya resuelto algo de nuestro problema.
Lo acompaña su esposa Marina Torres.
Gracias por esta ley que se dio. Se va a hacer justicia.
Ambos trabajaron durante 4 años para la compañía de limpieza Coast to Coast de 10 a 12 horas diarias, sin descansos, sin pago de horas extras, ni vacaciones y sin otras prestaciones laborales. Cázares señala lo que les deben.
Más o menos $32,000. Aparte, no nos pagaron un mes y medio que trabajamos al último, no nos pagaron esos cheques.
Ahora las compañías no van a irse nada más y van a despedir a las personas, sino que tienen que pagar.
La trabajadora Verónica Lagunes destaca los beneficios de la nueva ley.
Porque muchas de ellas lo que hacen es que se van, ponen nombre de otra compañía y son los mismos dueños. Y ellos se van a la bancarrota y la gente que tenían antes de empleado se quedan sin una indemnización y se quedan sin trabajo, se quedan sin nada.
Según el Centro Laboral de UCLA, la nueva legislación es pionera en el país porque asigna recursos específicos al Estado para que pueda recuperar los salarios robados a los trabajadores y porque comparte la responsabilidad más allá de los contratistas. Por ejemplo, establece que los dueños de los edificios que contratan compañías de limpieza son responsables si este contratista no les paga a sus trabajadores y las compañías con antecedentes de robo salarial y que no han pagado lo que las cortes les exigen deben de pagar una fianza de $150,000 para seguir operando en California. David Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, Trabajadores de Servicio Unidos del Oeste, dice que aún tienen mucho trabajo por hacer.
Con las organizaciones comunitarias, tanto con las uniones, para asegurar que esto se puede defender en la forma que se hizo esta ley.
A la fiesta de la victoria fue invitado el presidente del Senado estatal y autor de la ley, Kevin De León, hijo de una trabajadora de la limpieza en la zona exclusiva de La Joya.
Esperamos que esta ley entre en vigor el año entrante, el 1 de enero 2016, y queremos mandar un mensaje bastante duro y bastante directo a las corporaciones que vamos a castigar de una forma muy firme, con mucha certeza, si siguen robando los salarios de las familias trabajadoras.
Agradecidos, los trabajadores así despiden al legislador De León.
Gracias, Kevin. Gracias, Kevin. Gracias.
Otras luchas contra el robo de salarios también están llevándose a cabo en Nueva York. En Chicago se aprobó recientemente una ordenanza municipal, según el Centro Laboral de UCLA. Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Los Ángeles, yo soy Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública y de California Endowment, director de noticias Samuel Orozco, productora Sadie Stabley, conducción técnica Jorge Ramírez, asistente de producción María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.